reviendo. Hablamos la semana pasada, digamos, con uno de los grandes productores de teatro, Rotenberg, y vamos a hablar con Luis Brandoni, que tiene la gentileza de atendernos, y ha hablado él acerca de la necesidad de que vuelva, al, por lo menos con protocolos, qué sé yo, que vuelva el teatro en general. ¿Cómo le va, Luis? Buen día.
Hola, ¿cómo le va?
Gracias por atender. Gracias por atendernos. Hace un ratito escuchábamos algún audio suyo en el que usted medio como que proyectaba que el gobierno iba a recular finalmente, iba a habilitar a los teatros. A ver, ¿qué expectativas tiene?
¿Que reculó?
Claro,
porque el viernes pasado el presidente de la República hizo un mensaje grabado donde anunció algunas flexibilizaciones en cuanto a lo que podemos hacer en esta pandemia,
sí.
Pero excluyó explícitamente a los teatros y a los cines. Sí. Y ayer se arregló todo.
Déjeme decirle algo, Luis. Usted que es muy, déjeme decirle algo, usted que es muy crítico para con este gobierno. Va a tener que aceptar que el gobierno los escuchó.
No entendí, que vos me decís que yo soy crítico del gobierno.
Bueno, usted es crítico del gobierno, sí.
Sí, claro que sí.
Bueno, por eso
sí,
no está mal, no se ponga la defensiva porque no está para nada mal, cada uno piensa lo que quiere.
Claro.
Pero
no estoy a la defensiva.
Bueno,
no,
por eso.
No,
pero lo que yo le quiero decir es que va a tener que decir que Alberto los escuchó al final. Si usted se lo planteó y reculó, los escuchó el gobierno.
Claro, lo que pasa es que me falta decir que esto era un acuerdo que había entre Ciudad, Provincia de Buenos Aires, claro, y el Poder Ejecutivo, donde estaba incluido el teatro y el cine. El cine no les interesa, al cine no le interesa que vuelva el cine, a ellos no les interesa.
Ah, el cine,
sí,
¿no? Porque los empresarios de los cines, ¿no, Luis?
No, porque las empresas de cine son todas transnacionales. Ajá. Entonces, como en Estados Unidos no con temor, porque tienen una epidemia muy grave, no están abiertos los cines, entonces para no malgastar películas con público, prefieren seguir sin el cine abierto. Como además reciben subsidios del Estado argentino, no les preocupa. Pero el teatro sí, porque el teatro lo hacemos nosotros, los actores.
Claro.
Que vivimos acá.
¿Cómo va a ser
entonces? Lo que quiero decir es que había habido un acuerdo al que el presidente el viernes faltó porque teníamos todo preparado para que cumpliendo todos los protocolos, que fueron muy trabajosos, se trabajó mucho entre la Asociación de Empresarios Teatrales y el gobierno de la ciudad, y entonces dijo que el teatro no. Y ahí apareció además, bueno, algunas voces, protestas de gente que necesita hace 8 meses que estamos esperando esto. Y en realidad ayer se hizo una manifestación frente a un teatro en la calle Corrientes, mientras estaban reunidos los empresarios teatrales con el gobierno nacional y llegaron a un acuerdo que aparentemente se va a poder concretar, homologar, digamos, entre el día jueves y el viernes.
Buenísimo. ¿Qué porcentaje de las salas, Luis?
¿Cómo?
¿Qué porcentaje de las salas, dice el protocolo? Que no me quedó claro.
Lo que yo leí, yo tenía entendido el 25%, pero hoy lo que yo leí en el diario hablaba de un 30%.
Bueno, 30 un poquito mejor. Igual es poco, va a ser difícil para los productores, ¿eh?
Es verdad, pero esto no es definitivo.
Bien.
Yo creo que en la medida en que, como yo estoy convencido de que el teatro no va a provocar contagios, yo estoy convencido de eso, entonces tal vez para enero se le dé un porcentaje un poco mayor. En el teatro nuestro vamos a tener público en una firma, en la fila 2, en la fila 4, en la fila 6, de modo que hay suficiente distancia. En el teatro la gente mira para el mismo lado, de modo que es muy difícil que se contagien entre ellos. Uh-huh. Así que yo espero que no provoque ningún tipo de contagio que nos pueda hacer dan un paso atrás.
Bueno, pero digamos, lo que
nosotros no sabemos todavía, es un misterio, es cuál va a ser la reacción del público.
Ahí está, si el público se va a arriesgar o no. Yo creo que sí, que hay una determinada edad, porque si bien el teatro es para una edad mayor, hay también una generación de mi edad, de 40, de 50, de 30, sí, que va, pero bueno.
Yo espero que sí, yo espero que vayan. Y además, bueno, también hay alguna relación con el interés que tenga el público por ver ese espectáculo, claro. ¿No?
Sí, sí. No, bueno, pero por ahí con una sala, digamos, que no esté repleta, el público se siente un poco más tranquilo. No,
en el caso nuestro nos podemos arreglar. Sí. Bueno, y habrá que empezar alguna vez.
Bueno, ahí Luis, nosotros lo hablábamos.
Requiere un riesgo que hay que asumir.
Claro, Luis, sí, nosotros, claro. Nosotros lo hablábamos hace un par de semanas atrás con Rottenberg. Y justamente sí. Él nos decía, mirá, dice, honestamente, yo sé que con una sala, digamos, con algunas limitaciones en términos de la capacidad, efectivamente para algunas producciones va a ser complicado. Pero ¿sabés qué? En este contexto es preferible arrancar, hay que arrancar para que no se corte.
Eso es lo que vamos a hacer. Y en el caso nuestro no es tan complicado porque somos solo dos actores, la obra de Carlos Gorostiza, de modo que no es una superproducción, pero hay otros espectáculos musicales, por ejemplo, con músicos, con bailarines, que la verdad que con un 30% no sé si cubrirían apenas los gastos.
Luis,
pero depende del tipo de espectáculo.
Le habíamos prometido que sea cortito y hablar de teatro, pero recién hablamos con Cornejo, una larga charla, nos decía que el radicalismo va a jugar con un candidato en cada provincia, en cada uno de los lugares, ¿no?
Sí, no descartó que él sea incluso candidato en la interna. Usted que es un viejo militante radical, claro. Por ese lado viene la pregunta de Jorge.
¿A qué se refería Cornejo? ¿A las internas?
Poner un radical
en cada... primarias.
Exacto.
Sí, claro, hay que hacer primarias y vamos a presentar candidatos en todas las provincias, por supuesto, como siempre.
¿Usted va a ser candidato?
No, para nada. Nada.
Sí.
Yo ya lo que tenía que hacer lo hice.
¿Por qué no?
Ahora
Luis?
me voy a dedicar al teatro, claro, y a disfrutar mis horas libres.
Okay. ¿Y usted tiene candidato?
Y eventualmente si tengo por delante algún proyecto como una serie, eso también lo voy a hacer.
Está bueno. Okay,
pero Luis, no, cargos de ninguna manera.
¿Y tiene candidato? Quedó claro, digamos, que usted considera como un sector importante casi todo, diría, porque nosotros, Cornejo es el titular del partido, él nos dijo, el radicalismo tiene que ir con candidato propio. ¿Tiene candidato ya usted?
Si tengo mis candidatos, no, todavía no, falta un año para las PASO.
Bueno, pero
Cornejo... ¿Vos sabés lo que es un año en la Argentina?
Sí, puede pasar cualquier cosa.
Estamos de acuerdo. En la Argentina,
4 o 5 siglos pueden ser.
Está bien, muchachos. Estamos de acuerdo. Pero estamos hablando de su partido, Luis. A ver, Cornejo nos dijo, yo no descarto que sea candidato. Y yo, imagínese...
Pero por supuesto, ¿cómo no?
Usted imagínese...
Pero Cornejo y Ernesto Sanz y Mario Negri. Claro. Y hay un montón de gente en las provincias que incluso nosotros no conocemos acá, que están en condiciones de presentarse como candidatos a una elección que es parlamentaria, ¿no? Estamos
claro,
de acuerdo.
Claro,
sí,
claro.
Sí, cómo no.
Claro, claro.
Y yo creo que va a ser un gran... rol.
No, bueno, pero la lógica de confrontar, digamos, candidaturas, naturalmente, yo entiendo lo que usted dice en el sentido de que van a ser parlamentarias para ver quién encabeza la lista, es trasladable al 2023. Digamos, el candidato, el radicalismo dice, bueno, yo creo que tenemos que generar alternativas de gobierno dentro de Juntos por el Cambio, pero con un nombre propio. También
claro, pero eso es un camino que hay que hacer.
Sí. Claro.
Si usted
si hay paso,
estamos en medio de un quilombo descomunal, muchachos.
Si hay paso.
La verdad que me parece que es apresurarse hablar de los candidatos para 2023.
Bien, pero ya están hablando.
Y además nosotros somos una coalición que va a dirimir, las candidaturas a través de una elección interna,
si las hay,
como se hace en los partidos democráticos.
Si las hay, porque algunos dicen que no va a haber PASO, ojo, ¿eh?
¿Cómo? ¿Qué?
Algunos están diciendo que no quieren hacer las PASO.
No quieren hacer las PASO los peronistas porque tienen miedo de perder.
Luis, les mando un ojo que ustedes tampoco, el gobierno anterior tampoco las quería hacer, ¿eh? Y ahí que era, tampoco querían perder.
¿Quién está hablando?
En el 2019...
¿Qué gobierno? ¿Cuál? ¿El de El de Alfonsín,
¿cuál gobierno? No, el de gobierno Alfonsín no. El gobierno de Macri en el 2019, en la previa de las PASO, había un sector dentro del PRO que decían, no, ¿para qué lo vamos
pero
a hacer si no eligen nada?
¿Pero se hicieron o no se hicieron las PASO?
Sí, se hicieron.
¿Y entonces qué me estás contando? Si se hicieron, ¿qué me estás contando? Siempre hay alguien que dice una cosa distinta.
Luis.
Y si no, fíjate que en Lilita Carrió las cosas que puede llegar a decir para un lado y para el otro. Ah, no. Pero esos son individuos, son partidos democráticos, donde alguien piensa de una manera distinta y lo manifiesta porque no tiene temor a que le pase nada, sí, eso sí. Es así. No, pero sí. En el 19 las PASO se hicieron y fue trágico, sí, para Cambiemos.
Una
fue
de las,
trágico.
Una de las...
No sé si ustedes recuerdan lo que fue el día siguiente de las PASO en la Argentina, lo que pasó.
Sí. Incluso Macri dice que gobernó hasta ahí, económicamente hablando.
Sí.
¿Cómo?
Macri dice que hasta ahí llegó económicamente sus decisiones, que después de las PASO ya estaba en transición.
Sí, pero si fue una desastre, sí, que se cayó el país. Sí. Si bajamos no sé cuánto, subimos no sé cuánto, 400, 500 puntos en el riesgo país, fue un desastre el resultado para el gobierno. Desastroso.
Luis, la última que le hago, la última. Sí. Porque usted acaba de decir algo sobre Lilita Carrió. Digo, a ver, hay una virtud que consideran y con la que coincide buena parte de quienes integran el Frente Juntos por el Cambio, y Cornejo la ratificó con nosotros hace un ratito nada más, que es que el espacio se mantiene cohesionado, digamos.
Sin duda ninguna.
Bueno, y Lilita Carrió, ¿ayuda a esa cohesión o a veces la complica un poco?
Te voy a decir, Lilita Carrió no nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario.
Es buenísima esa respuesta, Lino.
Luis, le mando un abrazo. Gracias.
¿Te basta con la respuesta?
Un abrazo, Luis.
Bueno.
Un abrazo. Venga a La Plata cuando abra el teatro, que hay gente que lo quiere ver en La Plata.
Sí, obvio, muchos.
Por supuesto que sí, La Plata es una de las ciudades privilegiadas por mí, porque fueron siempre muy generosos con nosotros desde 1970 en adelante, así que seguramente vamos a hacer gira vamos a ir a La Plata sin falta.
Hace rato que no tiene intendente radical La Plata.
Y además soy el protagonista de la única película que totalmente se filmó y transcurrió en la ciudad de La Plata.
¿Cuál?
No sé si ustedes lo sabrán. Se llamó José María y María José. Vayan a Wikipedia a ver.
Sí, yo sabía.
Esa película se filmó totalmente acá en la ciudad de La Plata.
Sí, después claro, unas otras independientes, pero sí, es la única. Yo lo sabía ese dato. La verdad es que le agradecemos enormemente estos minutos.
Bueno, Macanudo.
Y saludamos la reactivación de los teatros. Bien ahí, vamos. Abrazo.
Claro.
Luis Brandoni, bueno. Dijo Lilita Carrió.
Dijo, no nos beneficia ni nos perjudica, sino que todo lo contrario.
Es una respuesta fantástica esa. Es cuando yo digo, de Albino no hablo.
Acá nos decían, che, Harari, el dueño de los cines de La Plata, está chocho con...
Claro, ¿qué pasa con Harari? Pensaba
claro,
yo.
Claro, porque él dice que... Él dice no que... que...